Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por escuchar Mediodía COPE. Es el primer domingo de octubre y el día viene marcado por un frente que está dejando lluvias en el oeste de Galicia, con avisos por fuertes precipitaciones también en puntos de Castilla y León y de Extremadura. En esta España de contrastes, en Valencia superan a esta hora con creces los 30 grados, con una máxima prevista de 34. La última hora sigue mirando a Oriente Próximo. El sur de la capital del Líbano está viviendo la jornada con más ataques israelíes del último año. Según medios libaneses, el ejército israelí ha lanzado 30 bombardeos. Se han centrado en el sur de Beirut y la imagen más repetida durante toda la noche ha sido la del ruido de las bombas, las llamaradas y el denso humo cubriendo todo el extrarradio de la capital del Líbano. Fuentes del ejército de Israel confirman los bombardeos, aunque se limitan a señalar que han alcanzado almacenes de munición y otras infraestructuras terroristas. Esto en el Líbano, porque en Gaza las tropas israelíes han lanzado también una nueva incursión, en concreto en Jabalia, donde los terroristas de Hamas intentan reagruparse. Son ataques que llegan en el primer aniversario de los atentados terroristas de Hamas en suelo israelí, que dejaron, recuerda, más de 1.200 asesinados y cerca de 250 rehenes capturados. Un año después, Israel ha sido incapaz de liberar a todos los cautivos y se estima que más de 60 personas permanecen en manos de Hamas. Estarían vivos y luego habría un número indeterminado de cadáveres. Se habla de una treintena de víctimas cuyos cuerpos tampoco han podido ser recuperados. Enseguida vamos a estar en Tel Aviv. Vamos a hablar con un portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes para preguntarle fundamentalmente por la esperada respuesta contra Irán. Se va a producir, de eso no hay ninguna duda, solo falta por conocer el cuándo, el cómo y el dónde. En España cerramos una semana que ha estado marcada por el acuerdo entre el PSOE y Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. El futuro de tu seguridad y de la mía en manos de los herederos políticos de los que durante 40 años se han dedicado a extorsionar, a secuestrar y asesinar a cientos de víctimas inocentes. Nos quedamos más tranquilos. ¿Cuánto le tenemos que agradecer a Pedro Sánchez y a Arnaldo Tegui, a Santos Cerdán y a Merche Aizpurua? Para los ingenuos que creían o creen todavía que lo que ha hecho hasta ahora el gobierno es insuperable, con hitos como la amnistía o como el cupo catalán, llega ahora este acuerdo con Bildu, que no es que chirríe, es que directamente apesta. Y nos han vendido que su implantación va a ser progresiva, que nadie tema. En el caso de que haya una manifestación violenta, los policías van a poder lanzar menos pelotas de goma que ayer, pero más que mañana, porque irán desapareciendo. Los más radicales y violentos hoy van a poder insultar a los agentes menos que ayer, pero más que mañana. Y todos los que se echen a la calle a protestar, por la razón que sea, van a poder grabar hoy a los agentes lo que quieran, pero es que mañana lo van a poder hacer con total impunidad. Todo progresivo, todo con vaselina. Para los que realmente tienen que garantizar tu seguridad y la mía, se vayan acostumbrando a las nuevas normas. Lo de progresivo tiene su sentido. Primero porque el PSOE no cuenta con el apoyo del resto de sus socios. Sánchez se mueve siempre en la cuerda floja y cualquier protagonismo que dé a alguno de sus aliados conlleva recelos en el resto. Y las pruebas son incontables. Y aquí hay que recordar que PNV y Bildu son viejos enemigos y que Junts y los de Esquerra Republicana son adversarios irreconciliables. Y además de esto, insistiendo en lo de progresivo, hay que destacar que la reforma de la ley no mira tanto al hoy, sino al mañana. Con la izquierda y la extrema izquierda en el gobierno, el número de movilizaciones y protestas baja mucho. Contra la derecha son siempre más numerosas, esto que se lo digan a Ayuso en Madrid. Y con la izquierda resulta también que son más violentas. Recuerda, por ejemplo, el rodea del Congreso. los de Podemos avisando perfectamente de lo que traían y de lo que venía. De ahí que esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana tiene la mirada puesta en un escenario, hipotético escenario, en el que el Partido Popular llegue a la Moncloa. Por eso las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente. Por eso se reduce el tiempo de detención. Las personas que se nieguen a identificarse podrían ser retenidas hasta 2 horas cuando antes el periodo máximo establecido era de 6 horas. En fin, son algunos de los asuntos más polémicos de esta ley, de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y en unos minutos escucharemos qué es lo que opinan los protagonistas, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Están pasando más noticias en este 6 de octubre y te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa ha anunciado la creación de 21 nuevos cardenales el próximo 8 de diciembre. El pontífice convoca así un nuevo consistorio, el 10º de su pontificado. Además, este domingo Francisco ha hecho un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que cese el fuego de forma inmediata en todos los frentes de la guerra, incluido el Líbano. Además, el rey termina hoy su viaje en Jordania, donde se ha solidarizado con los refugiados en una visita marcada precisamente por la escalada de tensión en Oriente Medio. Es un viaje oficial que se ha acortado porque estaba previsto que los reyes estuvieran en Jordania un día más, hasta mañana lunes, pero finalmente la reina no ha viajado y Felipe VI ha pasado 2 días en el país. Una decisión que la Casa Real ha tomado después de estar en contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y tras el cierre del espacio aéreo en Jordania esta semana durante varias horas por los ataques de Irán a Israel. Además, el incendio en el que han muerto 4 miembros de una misma familia este domingo en Guillena, en Sevilla, es el segundo más grave registrado en una vivienda este año. Las víctimas son la madre, el padre y los 2 hijos de 16 y 20 años. Los vecinos intentaron rescatarles, pero las ventanas tenían rejas. Ahora falta por conocer la causa del fuego. Lorenzo Medina es el alcalde de Guillena.
El primer trabajo de los bomberos indican que ha sido algo rápido, tendrán que determinarlo policía judicial. Una vivienda normal, con mucha combustión, de mobiliario, de ropa, de todo, pero no se desconoce el origen ahora mismo.
Y 2 nuevas embarcaciones han llegado este sábado a Canarias, a las costas de Lanzarote y al sur de Fuerteventura, con 101 personas a bordo de origen magrebí y subsahariano, entre ellas 2 menores y 4 mujeres. Más de 30.800 personas han llegado a Canarias de forma irregular este 2024. Son más del doble que en el mismo periodo del año pasado.
Y ya está en juego el primer partido del domingo de la 9ª jornada de Liga, Teresa Vasallo.
Minuto 7, Montilivi, empate, Girona 0, Athletic Club 0. Y a las 4:15 el Barcelona buscará ser líder en solitario ante el Alavés. No habrá rotaciones y Hansi Flick saldrá con su 11 de gala. El polaco Robert Lewandowski estará en la punta de ataque y buscará marcar su gol número 50 en la Liga. Además, podremos volver a Frenkie de Jong en un partido de Liga después de que jugara 15 minutos ante el Young Boys en Champions. A las 6:30 hay derbi andaluz entre Sevilla y Betis. Y a las 9, el Atlético juega contra la Real Sociedad. Por otro lado, ya se conoce la lesión que sufre Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid. El jugador sufre una triple rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón popliteo en su pierna derecha. Estará entre 8 y 10 meses de bajas y el Real Madrid ha comunicado su renovación hasta 2026. Y en segunda división, Deportivo de la Coruña 0 y Málaga 0. El partido ha estado marcado por la violencia de los ultras. Los incidentes con los radicales del club andaluz comenzaron anoche y han continuado esta mañana en las calles de la Coruña, donde ha habido varios enfrentamientos con la policía. Por ahora no ha habido ninguna detención.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión
Plus. Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
En Mediodía Cope, a esta hora nos vamos a situar en Israel, un año después de la masacre perpetrada por Hamás, con más de 1.200 asesinados, con cerca de 250 rehenes capturados. Analizamos sobre el terreno la represalia del ejército israelí en Gaza y en el Líbano, y también la más que segura respuesta al ataque de Irán de este mismo martes. Saludo ya a Ronnie Kaplan, que es uno de los portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel. Señor Kaplan, buenas tardes y gracias por atender a la cadena Cope.
Hola, Antonio.
Bueno, ahora analizamos cómo ha sido la respuesta a lo largo de este año, pero lo primero, ¿qué recuerda del 7 de octubre de 2023, donde le pillaron los sorprendentes ataques que dejaron un auténtico reguero de sangre?
Yo estaba como civil en mi casa, pronto para ir con los niños a la comunidad nuestra, con mis hijos y mis hijas. La verdad es que yo había terminado el ejército en el año 2015, soy reservista, pero ya desde eso, a las 10 y media de la mañana, nos llaman al ejército, y bueno, entonces estamos aquí. Hace prácticamente un año, como mucha gente de mi generación, aquí en Israel, decenas de miles, que hemos venido a defender al país en esta situación.
Bueno, es verdad que en este año los servicios de inteligencia israelíes han conseguido recuperar su credibilidad. El ataque a Hezbollah con los buscas, con los walkie-talkies, fue una prueba. El descabezamiento de la cúpula de Hezbollah, de los terroristas, otro, con la muerte de su líder Hassan Nasrallah. También el acorralamiento de Hamas en Gaza. Viendo esta gran capacidad que hemos podido comprobar, sobre todo en estos últimos meses, la pregunta que nos seguimos haciendo es ¿qué pudo pasar hace un año? ¿Por qué no lo vieron venir?
Bueno, la realidad, Antonio, es que todavía no se han publicado informes oficiales al respecto. Seguramente tiene que ver con el elemento, o sea, con una concepción errónea de que jamás estaba disuadido, de que la naturaleza humana es una, ¿verdad? Es universal. Es decir, si tú le das a un grupo terrorista, por más de que sea un grupo terrorista, si tú le das la posibilidad de venir a trabajar en Israel para su gente, la gente en Gaza, si vos permitís también el ingreso de cientos de camiones a la franja de Gaza de forma diaria, el ingreso de los subsidios también por parte de Qatar hacia la población civil allí, entonces de alguna manera como que no tendrían un aliciente o un incentivo para atacarte. Pero el radicalismo islámico de corte yihadista practica algo que se llama el mal altruista, que no es el mal de una persona que va a robar porque necesita el dinero, sino es el mal de una persona que está dispuesta a matar al otro, en este caso nosotros, Israel, los judíos, aun cuando eso le va a costar mucho más para su gente, para la gente que ellos rigen y para sus propias vidas en muchos casos. Y eso es lo que llaman muchos el mal altruista. Esto desde el punto de vista de Hamás. Y de nuestro punto de vista, no cabe duda que entre lo que sucedió y lo que hubiera sucedido hay enormes grietas, diferencias. Estar confiados en una tecnología menos que en el ser humano a veces, y todo lo que tiene que ver con la inteligencia humana es mucho más, es algo que quizás se dejó rezagado y no se tenía que haber dejado rezagado. No cabe duda que se trata de la peor falla en la historia del Estado de Israel moderno en términos de inteligencia, en términos de defensa, Antonio.
Lo decía, Hamas está ahora mismo noqueado, Hezbollah está descabezado, pero también, y esa es la realidad, hay un coste humano y físico enorme, las cifras son confusas, las autoridades palestinas hablan de 41.000 muertos a lo largo de este año, y buena parte de la opinión pública mundial sigue denunciando los excesos en la respuesta. ¿Qué balance puede hacer de precisamente esa respuesta tanto en Gaza como en el Líbano?
Del punto de vista de la franja de Gaza, si bien existe en España ciertos sectores que realmente están que están propagando una industria de mentiras en torno a Israel, dicen que Israel está haciendo una limpieza ética en Gaza, etcétera, no te tengo que comentar a vos. La realidad es que si Israel hubiese querido hacer un genocidio en Gaza, lo hubiese hecho en 5 minutos o menos. Y no solamente que no lo hizo, sino que la población en Gaza, no sé si sabe nuestra audiencia, que se multiplicó por 5 veces desde el año 1948, el establecimiento del Estado de Israel, es decir, un 500%. Nosotros enviamos en este año prácticamente unos 43 millones de avisos desde el 7 de octubre para que la población civil evacúe antes de nosotros alcanzar posiciones en Gaza, perdiendo muchas veces el efecto sorpresa, pero ganando en cumplimiento del derecho internacional según el cual luchamos. Mientras Hamas utiliza a su población como escudos humanos, él fue quien agredió, él fue quien secuestró, él fue quien sigue secuestrando y ataca de forma indiscriminada a civiles israelíes. Israel defiende a su población intentando maximizar el daño a los terroristas. Alcanzamos más de 17.000 terroristas y minimizar el daño a civiles. La verdad que en las guerras de Israel, Antonio, cuando termine esto y se van los números reales, porque los números realmente que se tratan son los números del Hamas, ¿verdad? Que se dan como ciertos. Es el único que está dando números porque nosotros no los tenemos, por eso no los damos. Solamente tenemos el número de terroristas, como te digo, 17.000 que hemos alcanzado. Pero en las guerras de Israel mueren menos civiles por cada terrorista que es alcanzado, que es eliminado, que en otras guerras. Entonces ahí hay un doble estándar muchas veces cuando se inculpa a Israel y no se inculpa a otros en ese sentido.
En ese doble estándar, Ronnie, también dentro de vuestro propio país, dentro del propio Israel, hay muchas voces y lo vemos en las manifestaciones que se han venido repitiendo los fines de semana, que piden que se pare ya la ofensiva en Gaza.
Sí, pero las manifestaciones no tienen que ver con este tema. Tienen que ver con el hecho de que la gente quiere liberar a sus secuestrados, a nuestros secuestrados, amigos, hermanos, gente cercana que está secuestrada.
Por eso te iba a preguntar también, porque esta mañana aquí en COPE hemos escuchado a Itzik Or, es el padre de Itani y de Yair, dos de los secuestrados precisamente por Hamas. ¿Qué mensaje les mandan? ¿Cree que los cautivos con vida podrán volver a casa?
Mirá, justamente en el caso de Itzik, que es una persona muy cercana, y llegué a la casa de los hijos y le filmé la casa de los hijos allí los primeros días después del 7 de octubre. Por eso estamos luchando. Por eso dejamos a todos nuestros reservistas, dejaron a sus familias. Y estamos acá durante más de un año. Y estamos seguros, sí, tenemos la esperanza de que vayan a volver a casa. Pero es muy importante que la audiencia no se equivoque, que es muy difícil juzgar a familias de secuestrados, ¿verdad? Más una persona como Itzik, que yo conozco hace tantos años, a sus hijos también secuestrados, pero no es que el israelí lo que sale a las calles, una pequeña parte de la población, es por la cuestión de que quieren que vuelvan los secuestrados, y ahí es muy difícil ya ingresar. Pero la realidad, Antonio, es que nosotros hemos permitido el pasaje de más de 1.1 billón, con B larga, o sea, 1.000 millones, de ingreso a ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Es verdad que hay gente civil muerta en Gaza, lo sabemos, ojalá no hubiese ni uno solo, pero estamos hablando de menos de la muerte, de menos de 1% de los civiles en Gaza muertos, menos de 1%. Yo te puedo citar ahora, si querés, 20 conflictos distintos durante el siglo XX o el siglo XXI, y no este tipo de guerras urbanas donde está tan complejo luchar, esta es la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad, pero hay una especie de obsesión con Israel en algunos sectores allí de la sociedad española, lamentablemente.
Te tengo que hacer una última pregunta. Evidentemente no me puedes responder por motivos obvios cuándo y cómo va a responder Israel al ataque de Irán de esta semana, pero sí que te voy a preguntar, ¿la represalia se va a producir sí o sí?
Mira, yo creo que ningún país del mundo puede permitirse una agresión de ese tipo y no defenderse. Vos aquí en el Medio Oriente, si no te defendés, básicamente perdés tu disuasión. El mismo Irán, que lo del 7 de octubre no hubiese podido pasar sin él, en el contexto de un Irán que dice abiertamente que hay que borrar a Israel del mapa y muerte a Israel, y nosotros le creemos a ellos. Ellos tienen una, no sé si conocen, que Irán dice que en el año 2040, hay otros que dicen que antes, se va a destruir. Ellos cuentan los tiempos, son calculadores de tiempos. Entonces nosotros tenemos no solamente el derecho, sino también la obligación de darle un golpe severo a Irán, y lo vamos a hacer efectivamente, te puedo comentar públicamente cuándo y cómo, y de la forma que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer y lo estamos dilucidando en este momento. El día de ayer llegó a Israel el jefe del Comando Centroamericano, el general Kurila, y lo estamos discutiendo también con nuestros aliados.
Pues esta es la situación un año después de esa masacre que, como decíamos, dejó 1.200 muertos, 1.200 asesinados y cerca de 250 rehenes. Ronnie Kaplan, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Con todo gusto. Hasta luego, Antonio. A tu disposición. Chao, chao.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Más de 9 años es lo que lleva en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, o la llamada por sus detractores Ley Mordaza. Fue aprobada durante el primer mandato de Mariano Rajoy en 2015 con la mayoría absoluta que tenía el Grupo Popular. Casi una década después, hay alguna que otra reforma por el camino. Esta ley puede ser modificada radicalmente tras el acuerdo al que ha llegado el gobierno socialista de Sánchez con Bildu, sí, con Bildu. Un acuerdo que ya se han encargado los de Otegi de publicitar esta semana. Norma pactada, además, con el partido que más ha criticado la figura policial, los herederos del brazo político de ETA. El acuerdo se ha hecho público, no por gusto del Partido Socialista, según reconocía la propia vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Ha sido Bildu el que ha decidido hacerlo público, desconozco el motivo por el que hoy ha querido hacerlo público, pero sí puedo confirmar, hemos llegado a un acuerdo que consiste en la eliminación progresiva de las pelotas de goma. Hay que empezar otra vez la tramitación de la ley.
Parece que a la tercera puede ser la vencida, pero no se descartan obstáculos en el camino porque el resto de socios, el resto de aliados del PSOE ya lo ha advertido que también ellos quieren su trocito de protagonismo. El texto se empezará a tramitar, necesitará la aprobación en el Congreso. Sánchez deberá encontrar unos apoyos que en las últimas citas no ha tenido. Junts es uno de los partidos a los que tiene que convencer. Y atención a lo que ha dicho esta semana su portavoz, Miriam Noguera, sobre esta ley.
La estudiaremos. Desde Junts no solo va por el PSOE, sino también por todos. No hacemos adhesiones. Siempre hemos defendido, igual que han hecho entidades y otras fuerzas políticas, la derogación de esta ley regresiva, y hemos defendido una ley democrática de seguridad ciudadana para Cataluña.
Y los sindicatos policiales, evidentemente, no están contentos. En Mediodía COPE hemos hablado con Adolfo Medina, que es el portavoz del Sindicato Profesional de Policía.
Nosotros creemos que tras esta modificación subyace la intención clara de limitar la capacidad de actuación policial. Va a hacer imposible el cumplimiento de los deberes que impone nuestra Constitución, que no es poco.
Bueno, vamos a la letra pequeña de lo que han acordado PSOE y Bildu. El gobierno, en este caso, y los herederos del brazo político de ETA. ¿Qué cambiará a partir de ahora? Bueno, incorpora cambios en cuanto a artículos, incluyendo el que prevé una eliminación progresiva, ya lo decíamos al principio, que esta es la palabra más repetida por el gobierno y sus corifeos, progresiva de las pelotas de goma como material antidisturbios. Este era uno de los asuntos más polémicos, pero vamos paso por paso. Primero nos fijamos en las faltas de respeto a los agentes. El nuevo texto asegura que se acabará con las sanciones basadas en interpretaciones subjetivas. Es decir, indirectamente tendrá que haber una mayor permisividad por parte de los agentes. Otro aspecto, la desobediencia. No acatar las órdenes de un agente pasaría de tener carácter grave a tener carácter leve. El acuerdo dice que ahora la desobediencia deberá ser manifiesta, clara y objetivable. Estos dos primeros puntos para el Sindicato Profesional de Policía son una falta de respeto en sí misma.
Supone una nueva, no es la única, manifestación de pérdida de respeto al principio de autoridad, que es necesario que rija en su justa medida en un Estado que presuma ser de derecho.
Y ojo, este logro para Bildu, porque este punto es tal vez en el que merece más la pena detenerse. El nuevo texto prohíbe el uso de las pelotas de goma y se sustituyen por otros artículos de menos carácter lesivo. Agustín Leal, el secretario de Jucil, considera este punto un peligro para el cuerpo.
Pone en riesgo la vida de guardias civiles y policías. Convertir la falta de respeto y desobediencia en infracciones leves y prohibir el uso de pelotas de goma desarma a nuestros agentes frente a situaciones críticas.
Bueno, un pacto entre Partido Socialista y Bildu, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que, te recuerdo, deberá pasar por el filtro del Congreso para su aprobación definitiva y que dota de desprotección a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuevo llamamiento del Papa a la comunidad internacional para que cese el fuego de forma inmediata en todos los frentes que hay abiertos ahora en el mundo, incluido en el Líbano. Palabras contundentes del Santo Padre, que también ha convocado un nuevo consistorio. Será el próximo 8 de diciembre, en el que serán creados 21 nuevos cardenales. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El mensaje de hoy del Papa ha sido especialmente claro y contundente al pedir que se detenga la espiral de venganza y que la comunidad internacional reaccione.
Faccio appello alla comunità internazionale.
Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que se ponga fin a la espiral de la venganza y no se repitan ataques como el de Irán que pueden hacer precipitar la región en una guerra aún más grande. Todas las naciones tienen el derecho de existir en paz y seguridad. Sus territorios no deben ser atacados ni invadidos. La soberanía debe ser respetada y garantizada por el diálogo y la paz, no por el odio y la guerra. Esta misma tarde Francisco acudirá a la Basílica de Santa María la Mayor para pedir por la paz y hoy también ha convocado un consistorio en el que nombrará 21 nuevos cardenales, entre ellos algunos de los que él llama las periferias que expresan la universalidad de la Iglesia, como el arzobispo de Tokio, el de Abiyán en Costa de Marfil, el de Argel, el de la Indonesia, incluso el de Teherán o el de Belgrado.
Bueno, precisamente el Papa ha mandado un mensaje especial a los jóvenes madrileños en el evento Madrid Live Meeting, invitándoles a no perder nunca la alegría.
Un joven que no crea movimiento, un joven que está quieto, es un viejo muerto. Tengan coraje, vayan adelante, muévanse, hagan barullo, pero con creatividad. Un joven que no es creativo no tiene vida. Es un muerto en vida.
Creatividad. Una petición del Papa Francisco en este encuentro, en el Madrid Live Meeting. Les ha pedido a los jóvenes que dialoguen, que escuchen a sus mayores, que son la sabiduría de un pueblo. De la guitarra que estás escuchando es del músico gallego Rubén Delis. El tema es el himno de la medalla milagrosa. Como el propio Rubén dice, que esté vivo es un auténtico milagro y por eso quiso hacer este arreglo para guitarra solo del himno a esta medalla, en agradecimiento a que Dios le salvara la vida en muchos sentidos. Este músico creció en una familia católica. Él iba a misa cuando su madre le tiraba de la oreja, como dice. A los 15 años se muda a Madrid y a los 16 era músico profesional. Y se olvidó de Dios. Para que te hagas una idea, Rubén ganaba 3.000 euros tocando 4 o 5 días al mes. A esa edad, a los 16, llegó el alcohol, sus primeras copas. Y ese fue el comienzo de una época de auténtico descontrol.
Yo me hacía fiestas de 72 horas, 3 días. Sexo, drogas y rock and roll, la teoría del SDR. Hasta que un día me dio un tucu, 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 tucu. Ahí me acordé de Dios, ¿eh? Hasta ahí... Me veo en aquella ambulancia, taquicárdico perdido, pensando que me iba. Ahí me acordé del señor, miré así, así, ¿eh? Un señor tan joven y tan guapo y me voy a ir ahora.
Y a partir de esa experiencia se reencontró con Dios. Ahora se gana la vida con la música, evangeliza a través de su testimonio, de sus canciones y de su último libro, Cómo convertir un vicio en beneficio. Lo ha explicado en el programa Eclesia al día de 13.
Una persona adicta es súper disciplinada, aunque te parezca mentira, porque cada día él va a perseguir cómo llegar a esa adicción. Por ejemplo, un cocainómano cada día va a estar buscándose la vida hasta última hora para conseguir la cocaína. O sea, es una persona súper disciplinada, ¿no? Uh-huh. Pues lo que intentamos es cambiarle los hábitos y las rutinas. Hay una serie de terapias y de tratamientos para ayudarle que utilice esa disciplina, esa misma...
Rubén acaba de terminar su gira por Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Y antes de llegar a las 2:30, vamos a escuchar el santoral de este domingo con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy domingo del tiempo ordinario celebramos a San Bruno. Nace en Colonia el año 1030 y tiene gran capacidad intelectual y espiritual. Este profesor de teología, San Bruno, funda los cartujos y el nombre viene de donde surge el monte que existía porque se llamaba precisamente Cartuja. La regla que puso era fuerte oración, silencio perpetuo y no comer carne. San Bruno muere el año 1101 y, por cierto, esta semana destacamos mañana a la Virgen del Rosario.
Ponemos rumbo a las 2:30. Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos acompañando y contando noticias en Mediodía COPE. Es 6 de octubre y mañana se cumple un año de la masacre en Israel. Por tierra, mar y aire, los terroristas de Hamas, con la inestimable ayuda de Irán, planificaron un ataque que dejó en evidencia a los poderosos servicios de inteligencia israelíes. Entraron armados los de Hamas en los kibbutz, que son las comunas agrícolas israelíes, y se cebaron con especial crueldad contra los jóvenes que disfrutaban de un festival de música que se celebraba cerca de la Franja de Gaza. Y dejaron todo un reguero de sangre, de tortura, ejecutaron a cientos de jóvenes, violaron a las chicas y ejercieron todo tipo de prácticas sádicas. En total, más de 1.200 asesinados y cerca de 250 personas capturadas. Los días siguientes al ataque, el dolor y el horror se mezclaron con un señalamiento interno y externo hacia los servicios de inteligencia israelíes, sin duda uno de los más sofisticados de todo el mundo. Habían fracasado de forma estrepitosa. No vieron venir una masacre sin precedentes que había sido diseñada durante mucho tiempo y con una precisión asombrosa. El mal y la brutalidad ejecutados sin piedad. Un año después toca echar la vista atrás para recordar lo que ocurrió, pero también mirar al presente con la foto fija de hoy y mirar al futuro por lo que pueda ocurrir a partir de ahora. La foto del momento es que un año después los servicios de inteligencia israelíes han conseguido recuperar el prestigio que enterraron el 7 de octubre de 2023. Los terroristas de Hamas ahora mismo están noqueados y sus hermanos del Líbano, los terroristas de Hezbollah, completamente descabezados, sobre todo tras la muerte de su líder Hassan Nasrallah. La foto del momento es también la de un drama humanitario sin precedentes en Gaza. Las únicas cifras que disponemos son las que aportan las autoridades de la zona, y esto tiene una traducción. Son datos de parte porque Gaza está controlado por Hamas. Y este grupo armado asegura que han muerto más de 40.000 personas. ¿Qué sostiene Israel? Que en la operación de respuesta se han practicado asesinatos selectivos y que han muerto 17.000 terroristas. Admite, eso sí, que han fallecido civiles inocentes, que es una cifra en todo caso muy inferior a la que aseguran las autoridades palestinas, es decir, los de Hamas, y también que es inferior a la de otros conflictos. Pero, eso sí, no precisan el dato desde Israel de los civiles inocentes que han muerto en Gaza. En todo caso, aunque solo hubiera una víctima inocente, ya sería suficiente para exigir el cese de los bombardeos. El derecho a defenderse de cualquier país, e Israel lo tiene, porque Irán quiere directamente exterminarles, es compatible con denunciar los excesos, que en este caso se están alargando demasiado tiempo. ¿Dónde hay que poner también el foco un año después? En los rehenes. Aquí las cifras tampoco son precisas. Según datos del gobierno de Netanyahu, más de 60 rehenes siguen vivos en Gaza y los terroristas esconderían unos 35 cadáveres. En los últimos meses, cada fin de semana, se han repetido las manifestaciones en distintas ciudades de Israel exigiendo su liberación inmediata, pidiendo al ejecutivo de Netanyahu que se emplee a fondo en la búsqueda. Hoy en COPE, en el fin de semana con Cristina, hemos escuchado la voz de Itzi. Es el padre de Eitan y de Yahir, dos de los secuestrados por Hamas. La última noticia es que Itzi se puso en contacto con sus... sabe de sus hijos en noviembre, lo último que sabe. Entonces se enteró de que estaban en los túneles y que no estaban heridos. Hoy se aferra a esa misma idea. Itzi denuncia que actualmente el gobierno de Netanyahu no está haciendo nada para rescatar a los rehenes.
Lamentablemente, la atención de la opinión pública y de la prensa está centrada en el Líbano, lo que va a ser la posible represalia contra Irán, y el tema de los secuestrados ha bajado a un tercer o cuarto lugar, pero eso sería lo de menos si hubiera negociaciones. No hay ningún tipo de negociación y los rehenes se están, perdón por la expresión, pero se están pudriendo, se están muriendo en los túneles del Hamás.
Ya digo que los datos son confusos y que es prácticamente imposible saber el número de rehenes que a día de hoy aún están con vida. Y con esta foto fija, hay que mirar a lo que pueda venir a partir de ahora. Lo que se atisba es una guerra entre Israel y sus aliados y todos los enemigos de la única democracia que hay en la zona. Lo hemos visto esta semana con el ataque de Irán contra Israel. Nadie tiene dudas de que el régimen de los ayatolás estuvo detrás de la masacre de hace justo un año. Nadie tiene duda de que financia tanto a Hamas como a Hezbollah en el Líbano. En Irán los ayatolás se mueven en el mismo eje de Putin en Rusia y de China, con su siempre indisimulado anti-occidentalismo. Por eso Israel prepara ahora mismo la represalia contra Irán, por lo que sufrió el martes. Y puede tener muchos frentes. Uno, atacar las bases desde las que Teherán lanzó los misiles. Dos, atacar sus plantas petroquímicas. Y tres, atacar las infraestructuras nucleares donde están convencidos que tienen capacidad para fabricar una bomba atómica. A falta de saber cómo, cuándo y dónde, hace un rato aquí, en Mediodía COPE, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, Ronnie Kaplan, ha dado por seguro lo evidente, que habrá respuesta.
Un Irán que dice abiertamente que hay que borrar Israel del mapa y muerte Israel. Y nosotros le creemos a ellos. No sé si conocen que Irán dice que en el año 2040, hay otros que dicen que antes, se va a destruir. Ellos cuentan los tiempos. Entonces nosotros tenemos no solamente el derecho, sino también la obligación de darle un golpe severo a Irán. Y lo vamos a hacer efectivamente, te puedo comentar públicamente cuándo y cómo, y de la forma que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer y lo estamos dilucidando en este momento. El día de ayer llegó a Israel el jefe del Comando Centroamericano, el general Kurila, y lo estamos discutiendo también con nuestros aliados.
Y a partir de ahí la guerra tendrá unas consecuencias imprevisibles e incalculables. Nadie quiere la guerra, pero hay que tener claro de parte de quién hay que estar en este momento de la historia. Por cierto, tenemos una última hora que nos llega desde Israel. Hay un muerto y 8 heridos en un tiroteo en una estación de autobuses al sur del país. La policía habla de un presunto ataque terrorista. Insisto, un muerto y 8 heridos en un tiroteo en una estación de autobuses al sur de Israel. Vamos con más noticias que están pasando este domingo. Te las cuento ya con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El rey Felipe VI termina hoy su viaje en Jordania, marcado por la escalada de tensión en Oriente Medio.
Allí el rey se ha solidarizado con los refugiados, un viaje oficial que se ha cortado porque estaba previsto que los reyes estuvieran en Jordania un día más, hasta mañana lunes, pero finalmente la reina no ha viajado y Felipe VI ha pasado 2 días en el país. Una decisión que la Casa Real ha tomado después de estar en contacto permanente con exteriores y tras el cierre del espacio aéreo allí en Jordania durante esta semana por los ataques de Irán a Israel.
4 miembros de una misma familia mueren en un incendio de una vivienda en Guillena, en Sevilla.
Es ya el segundo más grave registrado en una casa este año después de la tragedia del edificio de Campanar en Valencia. Las víctimas son la madre, el padre y los 2 hijos de 16 y 20 años. Los vecinos intentaron rescatarles, pero las ventanas tenían rejas. Ahora falta por conocer la causa del fuego.
2 nuevas embarcaciones han llegado este sábado a las costas de Canarias.
A Lanzarote y al sur de Fuerteventura, con 101 personas a bordo de origen magrebí y subsahariano, entre ellas 2 menores y 4 mujeres. Más de 30.800 personas han llegado a Canarias de forma irregular. Este 2024 son más del doble que en el mismo periodo del año pasado y además el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha instado este domingo al Partido Popular a rectificar y a volver a esa mesa en la que se iba a negociar la reforma de la ley de extranjería.
Ya está ahora ahí fútbol en directo entre el Girona y el Athletic Club. Teresa Basallo.
Minuto 39 de partido, Girona 1, Athletic Club 0, gol de Asprilla. Y a las 4 y cuarto el Barcelona buscará ser líder en solitario ante el Alavés. No habrá rotaciones y Hansi Flick saldrá con su 11 de gala. Además también podremos volver a Frenkie de Jong en un partido de liga después de que jugara 15 minutos ante el Young Boys en Champions. A las 6 y media habrá derbi andaluz entre el Sevilla y el Betis. Y a las 9 el Atlético de Madrid juega contra la Real Sociedad. Por otro lado, el Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Dani Carvajal hasta 2027. de 2026, perdón, durante una temporada más. El anuncio ha llegado después de conocer que el lateral derecho se pierde lo que queda de temporada por la rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón popliteo de su pierna derecha. También se ha confirmado la lesión cervical de Vinicius Junior, que en principio no estará disponible para jugar con Brasil. Y también está en juego la segunda división. Minuto 38 en Riazor, Deportivo de la Coruña 0, Málaga 0. Y en el Masters 1000 de Shanghái, en tenis, Carlos Alcaraz va perdiendo en el tiebreak del primer set contra Jibing Bu.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Listo para un domingo lleno de fútbol de alto voltaje? Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad Atlético de Madrid y el Derbi Andaluz, Sevilla Betis. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Mañana llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Descuentazos directos en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
La escalada del conflicto en Oriente Próximo ha vuelto a vivir una nueva jornada de bombardeos israelíes contra distintos puntos del sur de la capital del Líbano. Ataques que se han centrado en Beirut, se han registrado más de una treintena de bombardeos en la que ha sido considerada como una de las noches más violenta en lo que llevamos de año. Precisamente en el Líbano ya se ha anunciado que se va a aplazar el inicio de las clases hasta el próximo 4 de noviembre debido a la ofensiva militar de Israel en el país. Las fuerzas hebreas aseguran haber matado a un comandante de los terroristas de Hezbollah. La guerra cada día sigue cobrándose víctimas. Vicente Gelot es un francés que lleva mucho tiempo trabajando en el Líbano, en la obra de Oriente. Nos ha contado en COPE el drama que se está viviendo en esta zona del mundo.
Y hoy esa gente tiene que huir de sus pueblos porque recibieron bombardeos y no saben por qué reciben estos bombardeos. A veces son solamente pueblos cristianos, así que ni ellos ni nosotros sabemos por qué les caen bombas desde el cielo. Desafortunadamente, muchos de ellos están huyendo y están viniendo a Beirut. Me reuní con ellos aquí en la capital y están traumatizados, están llorando y no saben si algún día podrán regresar a sus pueblos, a su tierra.
Ante todo este incremento de la violencia, las palabras de Emmanuel Macron de suspender el envío de armas a Israel no han sentado nada bien en el seno del gobierno hebreo. Benjamín Netanyahu ha sido el encargado de contestar al presidente de Francia, reprochándole su falta de apoyo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron dijo ayer que no se lucha contra los terroristas sacrificando a la población y que si se pide un alto el fuego a Israel, lo consecuente sería no suministrarle armas para llevar a cabo la guerra. Una forma de criticar a los Estados Unidos, ya que estos son el principal proveedor de armas de Israel, mientras que Francia no le vende armas. Estas palabras han provocado la furia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha arremetido en las redes contra el presidente francés.
I have a message for President Macron.
Mientras Israel lucha contra las fuerzas de la barbarie dirigidas por Irán, todos los países civilizados deberían estar firmemente del lado de Israel. Presidente Macron y otros líderes están pidiendo el embargo de armas contra Israel. Debería darles vergüenza.
Shame on them.
Francia se ha apresurado a emitir un comunicado indicando que las palabras de Benjamin Netanyahu son excesivas y que no tienen relación con la amistad inquebrantable entre Francia e Israel.
Al margen de Francia, lo que está pasando en Oriente Próximo también viene marcado por la campaña de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Falta un mes, 30 días. Para que se celebren los comicios y las encuestas, te lo venimos contando, están muy igualadas. Hablan de un empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump. Mientras tanto, la carrera para llegar a la Casa Blanca continúa. Donald Trump ha regresado a Butler, en el estado de Pensilvania, donde fue víctima de un atentado el pasado 13 de julio. Salvó la vida de milagro. Esa bala disparada por Thomas Crooks desde el alto de una nave
le rozó la oreja, no le llegó a impactar de lleno. El regreso de Trump a este punto de Pensilvania se ha producido en una tribuna blindada y con un dispositivo de seguridad muy reforzado. El republicano se ha dado todo un baño de masas en su vuelta.
Hace exactamente 12 semanas, en este mismo terreno, un asesino a sangre fría intentó silenciarme a mí y al gran movimiento MAGA. Vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y a ganar las elecciones.
Donald Trump no ha estado solo. En su regreso a Pensilvania, el dueño de Tesla y de X, la antigua Twitter, Elon Musk, ha entrado de lleno en campaña para apoyar a Trump frente a los demócratas.
Tenemos un presidente que no puede subir un tramo de escaleras y otro que agitaba los puños después de recibir un disparo. Pelea, pelea, pelea. La sangre le corría por la cara.
Y es noticia también, es protagonista de este domingo, el rey Felipe VI, que ha concluido su intensa agenda en Jordania. Lo ha hecho con la visita esta mañana a un colegio de niñas en el campo de refugiados palestinos de Baca, el más grande del país. Este campamento alberga a 130.000 personas y ya se ha convertido en un barrio más de la capital de Jordania, de Amán. Junto a este existen otros 9 campos de refugiados palestinos distribuidos por todo el país. La portavoz de la Agencia de Naciones Unidas ha agradecido al rey y a España el apoyo político y financiero que está recibiendo para que el centro siga desarrollando sus funciones. Tras su visita, Felipe VI ha tenido un almuerzo con el rey Abdalá II.
So my most heartfelt support is with you and the government has expressed that.
Felipe VI ha mostrado su apoyo a los refugiados y ha agradecido el trabajo de Jordania para hacer frente a una situación tan crítica y tan duradera. Además, ha condenado a quienes terminan con vidas mientras modifican fronteras. Un viaje oficial que se ha tenido que acortar. Estaba previsto que el monarca estuviera en Jordania un día más, hasta mañana lunes, pero tras el cierre del espacio aéreo en Jordania esta semana durante varias horas por los ataques de Irán a Israel, a esta hora ya viaja de vuelta a Madrid. Además, tenía previsto en un primer momento hacerlo con la reina Letizia, que se ha quedado en España. Te cuento también a esta hora que un incendio se ha cobrado la vida de 4 miembros de una misma familia. Ha sido en una vivienda en Guillena, en Sevilla. Es el segundo fuego más grave registrado en una vivienda en lo que llevamos de año tras lo sucedido en el barrio valenciano de El Campanar. En este trágico suceso han muerto la madre, el padre y los 2 hijos. Los vecinos de la zona, al ver las llamas, intentaron rescatarles en una situación agónica, pero sin éxito. COPE Sevilla, Yolanda Guirado.
Una familia entera, un padre, una madre y 2 hijos de 21 y de 16 años son las víctimas de este incendio que se originaba sobre las 8 de la mañana en la localidad sevillana de Guillena. Todavía no se conoce el origen de las llamas.
Una vivienda normal con mucha combustión de mobiliario, de ropa.
Es el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina. Ha estado con los vecinos, con los que intentaron salvar las 4 vidas.
Pues empezaron a escuchar las voces de auxilio. Todos los vecinos, pues, con escaleras, con radiales por detrás, han intentado acceder a la vivienda.
Pero la casa tenía rejas y les fue imposible acceder a ella.
Cuando ya finalmente terminaron de romper la reja, pues se encontraron los cuerpos.
En estos momentos, Guardia Civil y bomberos investigan las causas del incendio.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si tienes mascota, esto te interesa. En uno de cada 3 hogares españoles, de hecho, hay animales de compañía, perros la mayoría, luego gatos, en total 13 millones están registrados. Te cuento esto porque se ha cumplido un año de la Ley de Protección y Bienestar Animal y el último cambio que ha entrado en vigor esta semana afecta a las tiendas de animales, que ya no pueden vender ni perros, ni gatos, ni hurones. Ahora se tendrá que acudir a criaderos autorizados. Hay que tener en cuenta que las tiendas de animales suponen unos 200.000 puestos de trabajo y muchas especies se han prohibido como mascotas y está prohibido adquirirlas. David es propietario de una tienda de animales en Sabadell, en Barcelona.
Lo que más me preocupa es que señores que están tan desvinculados a este mundo sean capaces de atreverse a legislar sobre algo que desconocen por completo. Lo primero que van a hacer es ayudar a la situación económica de este país destruyendo un sector enorme. Porque no solo son las tiendas, son los fabricantes de piensos, de jaulas, distribuidores de productos, almacenistas, transportistas. O sea, van a hacer un impacto económico que ni se imaginan.
David considera que esta norma no cambia los derechos de los animales ni les protege. Además, anula el canal de venta legal que eran las tiendas y que ahora facilita y que en ese caso facilitaba la transacción del proveedor al propietario final. Una norma sujeta a condiciones. José Miguel Doval es el presidente de la Real Sociedad Canina de España.
Las tiendas que quieran vender animales van a tener que hacerlo de una forma especial y, por ejemplo, no se va a poder tener pues en los escaparates o en zonas que tengan tránsito de público, cosa que nos parece bien.
La ley también dice que no se puede dejar a un animal más de 3 días solo. En el caso de los perros, no más de 24 horas. María Luisa Fernández es la presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife y dice que esto será difícil de poner en práctica.
Es muy difícil de controlar en los propietarios irresponsables. ¿Cómo sabes si en una casa hay un gato que lleva más de 3 días solo? Y no hay tampoco medios en las administraciones públicas para poder perseguir este tipo de delitos, ¿no? Tiene que ser con una denuncia vecinal, tiene que haber una manera de demostrar. Es muy complejo.
Una de las cosas que aún están pendientes de concretar es el curso obligatorio para tener perros. También el seguro de responsabilidad civil que deberán tener los dueños, que, entre otros aspectos, aún está pendiente de que entre en vigor a través de un real decreto que el gobierno sigue perfilando. No estará vigente hasta 2025. Amor de obras, no de palabras. Esta es la máxima del Padre Alegre, que es el fundador del Cotolengo. Son unos centros de cuidado, unas instituciones que acogen a personas con enfermedades crónicas que no tienen a dónde ir y que no disponen de recursos para ir a otro centro. Surgieron en España hace más de 8 décadas para atender a enfermos pobres y ahora cuentan con 9 casas, 3 de ellas en el extranjero. Acaban de ganar un premio por la labor que realizan. La hermana Virginia Sarabia pertenece a esta congregación de hermanas servidoras de Jesús y es la hermana superiora del Cotolengo del Padre Alegre en Barcelona. Hermana Virginia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Lo he intentado explicar un poco antes. El Cotolengo es un centro en el que se acogen a personas con enfermedades crónicas, pero os gusta describirlo como una casa de familia. ¿Qué es exactamente un Cotolengo?
Bueno, pues el Cotolengo es, como muy bien ha explicado, una casa de familia en la cual pues la integramos los acogidos, que son los principales huéspedes de esta casa, los acogidos, las hermanas y luego todas las personas que colaboran con nosotros, tanto trabajadores como voluntarios, los familiares de los propios acogidos. Bueno, pues mucha gente, ¿no?, que integra esta gran familia del Cotolengo y en ella pues atendemos a estas personas que tienen estas enfermedades crónicas y que carecen de recursos para ser atendidos o en sus familias o en otras instituciones. Y formamos con ello vida de familia, ¿no?, que es como el espíritu característico nuestro, la vida de familia centrada en la Eucaristía. O sea, todo parte de una vivencia de oración, fundamentalmente. Y de vida de abandono en la providencia, ¿no? Es como los aspectos más característicos del Cotolengo.
Aparte de estos aspectos más característicos, lo ha mencionado, que tenga una enfermedad incurable, que no tengan recursos, que no tengan dónde atenderles, ¿cuál es el perfil de los enfermos a los que atendéis en vuestros centros?
Bueno, el perfil es múltiple, o sea, son todo enfermedades crónicas, pero enfermedades pues de diversos tipos, pueden ser físicas, psíquicas, sensoriales. Hay personas que a lo mejor cognitivamente están al 100%, pero tienen una discapacidad física que bueno, que les limita de una forma o de otra pues para poder llevar una vida en la sociedad, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y hay enfermedades pues múltiples y es, bueno, cada persona es única, ¿no?, y tiene su propia situación de vida. Y no hay un perfil concreto, o sea, no es que podamos decir, pues todos son parálisis cerebrales o todos son autistas, no. Como en una familia, pues que cada uno es particular y tiene su propia idiosincrasia, pues lo mismo en el Cotolengo. Cada uno es único.
cada uno es único. Y claro, cuando hablamos de pobreza, todos entendemos, nos dirigimos a la pobreza económica, pero vosotras también habláis de pobreza espiritual o de carencias familiares o de situaciones complejas en sí, ¿no?
Sí, pobreza social también, ¿no? Pues porque tenemos bastantes personas acogidas en casa que a lo mejor son inmigrantes que han venido a España a trabajar, a sacar adelante a sus familias y han tenido pues un accidente del tipo que sea y bueno, pues se han quedado reducidas a la inactividad. Entonces estas personas carecen de un soporte que les pueda atender y ya por supuesto no pueden también cuidar de su familia de origen, ¿no? Y son personas que no tienen dónde ir. Entonces es un tipo de pobreza muy importante.
Ya lo creo. ¿Cuáles son las actividades que realizáis? Porque es muy importante dentro de toda la estructura de los centros de Cotolengo los voluntarios que os ayudan también.
Efectivamente, es una parte muy importante. Las actividades que realizamos son las que realiza cualquier persona, me refiero. Pues las actividades de una vida común, o sea, van a clase, tienen su fisioterapia, tienen sus actividades lúdicas, salimos de excursión, hay que ir al médico, salimos de paseo, tenemos reuniones de familia, momentos de encuentro, momentos de desencuentro, pues no sé, una vida normal de una familia, pero aquí con una amplitud pues mucho más amplia, ¿no? O sea, es algo muy propio en casa, las comidas de hermandad que llamamos, que son las comidas familiares para fiestas concretas, fechas señaladas, nos juntamos todos para comer, los enfermos, las hermanas, voluntarios, y es una fiesta pues de familia muy bonita.
Imagino que recibir un premio siempre es un motivo de alegría, es un motivo de orgullo y que ratifica que vuestra labor va por buen camino. Decía que en esta ocasión habéis sido galardonados con uno de los premios Religión en Libertad 2024. ¿Cómo lo habéis recibido?
Bueno, a ver, mirado con criterio humano, pues sí, ¿no? Es como puede ser motivo de satisfacción o de orgullo. Pero más que a nivel personal, bueno, pues es como una ocasión de dar a conocer la labor de la Iglesia, o sea, más allá de nombre Cotolengo o de nombre X, lo que sea, es dar a conocer la labor de la Iglesia, la felicidad que aporta el darse a los demás y ver el valor de la vida humana, la dignidad de la persona por encima de lo que los criterios humanos te aportan. Y bueno, pues dar a conocer eso ya es suficiente alegría como pues justifica el haber podido recibir este galardón o este premio. O sea, más allá del premio es la importancia de dar a conocer todos estos valores y, bueno, pues la labor tan actual del Evangelio y de la Iglesia.
Pues además de daros la enhorabuena, os tenemos que dar las gracias en nombre de todos los oyentes de Mediodía Cope por toda esa labor que realizáis. No te entretengo más, hermana, porque sé que estáis ahora mismo en el momento de las comidas, así que no te enredo más. Virginia Sarabia, de la Congregación de Hermanas Servidoras de Jesús y Hermana Superiora del Cotolengo del Padre Alegre en Barcelona. Gracias, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a todos.
Cuenta el frente joven del equipo de Mediodía Cope, que este es Manuel Turizo, que es muy conocido, que tiene millones de seguidores a través de sus perfiles sociales, que hay vídeos suyos como este tema de la bachata que en YouTube acumula más de 250 millones de visitas, que no es poco, y acaba de ofrecer un concierto multitudinario en la mismísima Puerta de Alcalá de Madrid, un concierto organizado por la Comunidad de Madrid con motivo de los actos del Día de la Hispanidad, que ya sabes que se celebra el próximo sábado 12 de octubre. Damos fe, sí, que el concierto ha sido más que multitudinario. Nosotros ponemos rumbo hacia las 3 de la tarde. Te quedas con Tiempo de Juego.